Jalisco llega en agosto de 2026 a los 50 años de una intervención que marcó un antes y un después en la medicina del estado. El 4 de agosto de 1976, en el entonces Hospital Ayala del IMSS, hoy Hospital General Regional número 45, se realizó el primer trasplante de órgano exitoso en la entidad, un trasplante de riñón. José Pantoja Reyes, de 35 años, recibió el órgano de su hermana. El paciente vivió otros 43 años después de aquella operación. Desde aquella primera intervención, Jalisco se convirtió en uno de los principales polos de trasplantes de México. En 2025 se alcanzaron 1.105 trasplantes y 176 donaciones cadavéricas, mientras que para 2026 la meta estatal es superar los 1.200 procedimientos.
Es un tema sensible el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44. Va a ver usted qué interesante este mundo que vamos a plantearle en esta ocasión. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Rocío Calderón Reynoso. Ella es presidenta de Una Oportunidad de Vida, Sociedad de Transplantados, Asociación Civil. Rocío, como siempre, bienvenida.
Muchas gracias, Carlos. Muy agradecida de estar aquí.
Benjamín Gómez Navarro, él es director general del Centro de Transplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco. Benjamín, bienvenido.
Sí, gracias, Carlos, por estar aquí.
Adriana Pantoja de Alba, ella es hija de José Pantoja, precisamente el primer trasplantado en Jalisco. Adriana, bienvenida.
Gracias, gracias por la invitación.
Y Eduardo Tapia Alcalá, él es coordinador hospitalario de donación del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Eduardo, bienvenido.
Muchas gracias, Carlos, un placer.
Rocío, como yo decía al principio, es un tema muy sensible esto, el tema de los trasplantes. Sí. Ustedes llevan muchos años ya en esta labor, sensibilizando a la gente para que donen, ¿no?
Así es. Bueno, yo tengo muchos años en este tema porque tengo dos hijas con enfermedad renal desde hace muchos años, diagnosticadas con acidosis tubular distal desde que eran pequeñas. Una trasplantada en 2003 y otra trasplantada en 2004. Entonces, bueno, con esto del tema renal, pues ya sabes, muchos años. Y justamente después del trasplante de la primera hija, Rocío, 2003, empezamos a tener como muchas inquietudes, a conocer las necesidades en ese momento muy importantes del Hospital Civil de Guadalajara, que nos abrió las puertas y que todo se fue dando de una manera muy, muy correcta y muy rápida. Entonces decidimos formar este grupo y nos constituimos legalmente en el 2009. Entonces decía que tenemos el próximo marzo, vamos a cumplir 18 años. Primero con la idea de ser un banco de medicamentos. En aquel momento se trasplantaban muchas personas en el Hospital Civil y era complicado, los que no tenían seguridad social, que eran la mayoría, poder acceder, poder comprar sus inmunosupresores. Entonces, básicamente esa fue la idea de la asociación, crear un banco de medicamentos para poder auxiliar a esas personas y que no fueran a rechazar su órgano. Y también dar información, porque como familiar de una persona con enfermedad renal, crees que sabes todo y cuando te das cuenta, pues no sabes nada de lo que está pasando y requieres tener la información de profesionales que realmente te orienten y te digan qué es lo que tienes que hacer. O sea, básicamente, bueno, pues cuidar el órgano, pero tiene que haber una serie de actores que intervengan para que realmente la persona que va a recibir el órgano, en este caso eran mis hijas que eran jóvenes en aquel momento, se dieran cuenta del regalo que estaban teniendo.
Claro. Sí. Así como se llama tu asociación, una oportunidad
de vida. Una oportunidad de vida, sí.
Muy bien.
Pues eso tratamos de transmitir.
Muy bien. Benjamín, 50 años de donación y de trasplantes en Jalisco. Se dice fácil, pero como decíamos al inicio del programa, Jalisco es un referente en esta materia.
Y el hecho, el cambio de esa fecha a la actualidad, ha habido muchísimas referencias de Jalisco en el trasplante. Sin embargo, debemos recordar antes de eso, ¿no? Debemos recordar toda esa gente que se involucró hacia el primer trasplante. Todos los riesgos que se podían presentar, ser la primera vez, decirle al señor Pantoja y a su hermana, hoy vamos a hacer un trasplante y ustedes van a ser los primeros. Imagínense. Entonces, y los pocos que ya se habían hecho en el país. El primero fue en el 64, en el 63 en la Ciudad de México, y después hubo dos, tres más. Pero Jalisco tomó las riendas en el 76. Y posteriormente eso, los trasplantes. El trasplante en aquellos tiempos prácticamente eran personas que la compatibilidad, la HLA es idéntica, porque no tenían miedo de que no fueran tan idénticos y podían ser un rechazo. Y siempre quieres tener éxito en tus primeros trasplantes. Entonces, a nivel mundial, los primeros trasplantes exitosos fueron de HLA idéntico. O sea, que su histocompatibilidad dado por el padre y la madre fueran iguales en una persona como en la otra. Y los éxitos se vinieron después, y posteriormente las dificultades en los trasplantes, como hasta en la actualidad, ya no son así tan, ya no buscan lo idéntico, sino que tengamos la potencialidad de que alguien pueda donar un órgano.
Hoy vemos hasta con normalidad estas intervenciones, pero como bien dices, Benjamín, habrá que remontarnos a 50 años en los temas médicos, qué avances había, etcétera, y las dudas que persistían entonces, ¿no?
Así es.
Así fue. Y en este digamos, escenario fue cuando se dio el primer trasplante.
Sí, todo ese escenario se dio. Las personas, los cirujanos, en el Hospital Ayala, a un ladito del Hospital Ayala había como un almacén, y ahí llevamos los perros. Y ahí hacían la cirugía en los perros para hacer los trasplantes. Quitaban el riñón en el perro de atrás, en la parte posterior que tenemos, y lo ponían en la parte de adelante, lo conectaban. Ni un perro fue sacrificado. Los perros se cerraban sus heridas y el perro orinaba por normalmente ya es un trasplante que se lo pone en la parte de adelante, la parte de abajo ya se hace de manera rutinaria. En ese tiempo fueron muchos casos y hasta dos enfermeras vieron que estaban así. ¿Ustedes qué hacen? No, nosotros queremos entrarle al juego. Y dos enfermeras se unieron, anestesiólogos, urólogos, angiólogos, personal de salud, enfermeras, trabajadores sociales, las psicólogas, todos queriendo entender todo este sistema.
Muy bien, y precisamente para dar testimonio de lo que fue este primer trasplante, aquí está con nosotros Adriana Pantoja, y es hija de José Pantoja, la persona que recibió o que fue el primer trasplante de Jalisco. ¿Qué nos puedes contar de toda esta historia, Adriana?
Bueno, lo primero que tendría que decir es que yo nací después del trasplante y eso a mi papá le gustaba compartirlo porque él decía que había gente que dudaba, ¿no?, sobre si un hombre o una mujer pudiesen ser padres después de una operación como esa. Entonces, cuando yo conocí a mi papá, pues él ya estaba en esta circunstancia como trasplantado. ¿Qué podría decir? Bueno, que él... digamos, de lo que llegó a platicarme de todo ese trance, ¿no?, que vivió, es que pues cuando a él le plantearon la opción, él pues le parecía una cosa de otro mundo, ¿no? O sea, parecía que le estaban hablando en otro idioma, pero poco a poco fue entendiendo de qué se trataba. Y bueno, él, según me platicó, pensó que no tenía nada que perder y todo que ganar. Así que pues se prestó para que le hicieran esa operación. Y creo que es muy importante también hablar de mi tía Marta, que era una jovencita de 19 años cuando ella decidió donarle su riñón a mi papá. Es una familia muy numerosa y bueno, ella finalmente dijo, pues yo me lo aviento, yo me animo, y bueno, yo creo que fue un acto de mucha valentía, de mucha generosidad. Y pues nada, mi papá efectivamente tuvo una segunda oportunidad de vida que le duró más de 40 años.
Tu tía Marta, 19 años, estamos hablando de 16 años de diferencia con tu papá.
Sí, claro. Así es. Sí, sí, una diferencia muy importante. Y debo decir que también la vida de mi tía fue muy longeva. Ella falleció el año pasado por un accidente, es decir, nada tuvo que ver de que viviera con un riñón. Por supuesto, siempre fue monitoreada, atendida, en este caso en el centro médico, igual que mi papá. Pero bueno, no tuvo problemas y, insisto, pues ella falleció por otro motivo, ¿no?
Por otro motivo, de acuerdo. Eduardo, para que se dé un trasplante tiene que haber un órgano, y para que haya un órgano regularmente tiene que haber una donación.
Sí, definitivamente, Carlos. Bueno, en estos espacios que nos amplían para hablar directamente con la sociedad, siempre es importante mencionarles, y es una frase tal vez muy trillada, pero debemos recordarla. Sin donante no hay trasplante. Uh-huh. Es muy importante y tan loable es una donación de una persona en sus facultades mentales, adulta, como en este caso, muy jovencita, sí, pero la ley decía, tiene que ser mayor de 18 años. Uh-huh. Como la señora Marta, en paz descanse, digo, decir, yo quiero pues dar vida en ese aspecto, teniendo todas las facultades legales y cuando hay una persona, sea pediátrica o adulta, que ha perdido la vida dentro de un hospital, volviendo a ese punto, es inminentemente debe de haber una detección y debe de haber una información hacia la familia que en ese momento están pasando un momento de duelo. ¿Por qué? Porque es una persona, insisto, sea pediátrica o sea adulta o adulto mayor, que tiene un derecho, porque así lo dice la Carta Magna, la Ley General de Salud, que tiene derecho a ser un donante. Y en ocasiones se queda, llamémosle así, en el limbo, porque no hay quien se acerque a esa familia. Número uno, los coordinadores hospitalarios de donación no somos pedidores de órganos. Somos, la palabra lo dice, coordinamos, acompañamos a la familia y les damos toda la información para, llegado su momento, en que esta familia que está en duelo, insisto, les acaban de decir que falleció su ser amado, su hijo, su padre, esposa, etcétera, etcétera, puedan ellos tomar la decisión a nombre de su ser amado. Eso es, a grandes rasgos, un proceso de detección de lo que conlleva a lo que estamos hablando, 50 años de esta historia en Jalisco y que continuará, ¿sí? Para que haya cada vez más donantes, ¿sí? En toda la expresión de la palabra, y puedan salvar más vidas.
Estamos hablando de donaciones de personas, digamos, vivas, o en el caso de fallecidos, con, digamos, de una muerte muy reciente. También tengo entendido que hay donaciones de cadavéricas, ¿no? Algo así.
Es correcto. Las donaciones se dividen en dos grandes rasgos. En el aspecto, hay donantes vivos, sí, los órganos que se pueden donar de una persona adulta viva, pues es un riñón, un segmento hepático, un lóbulo pulmonar, sí, principalmente son algunos de ellos que se realizan. Y hablando en el tema de los pacientes cadavéricos, sí, esa es la palabra, son pacientes que se detectan dentro de los hospitales con un diagnóstico de muerte encefálica, de acuerdo, o muertes cerebrales.
Muerte cerebral, sí.
Así es, para ir conociendo más de los términos. Acuerdo,
muy bien. Ahorita vamos a hablar sobre el tema de la cultura de la donación, entre otros puntos. Tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema.
Es, con mucha diferencia, el órgano que más se trasplanta en México y también el que concentra la mayor parte de la lista de espera. Durante 2025 se realizaron 2.783 trasplantes renales en el país. En los 5 años anteriores sumaron 14.347. En Jalisco, la presión es especialmente fuerte. Las autoridades estatales estiman alrededor de 6.000 personas esperando específicamente un riñón. Después del riñón, aparecen el hígado, el corazón y el pulmón entre los principales trasplantes de órganos sólidos. En 2025, México realizó 245 trasplantes de hígado en hospitales públicos y en corazón se realizaron 46 procedimientos. En riñón, la supervivencia reportada a largo plazo fue de 93.5%.
Medio siglo de trasplantes en Jalisco es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Rocío, para que la gente que nos está viendo le quede claro, ¿por qué no nos compartes cómo se vive con una persona que enfrenta un problema como el que tenían tus hijas, por ejemplo, y que era urgente conseguir un trasplante? Ah,
claro. Bueno, mis hijas, para mis hijas, entraron a lo que se llama trasplante anticipado, porque desde que ellas tuvieron la detección de la acidosis tubular, siempre fueron acompañados con un nefrólogo pediatra en ese momento, siempre estuvieron acompañadas con un psicólogo, con nutriólogo. Entonces ellas fueron aprendiendo a tener este, ellas no hablaban de enfermedad, ellas hablaban de que tenían una condición distinta, pero no les impedía hacer todo lo que una joven hacía en su escuela, jugar, incluso la hija pequeña jugaba fútbol. O sea, su vida era, tratamos de que fuera lo más normal posible. Los cambios de alimentación fueron para toda la familia, no había una alimentación distinta. Pero te digo que es importante porque a través del tiempo te vas dando cuenta que la familia entera es la que se enferma, no solamente claro. Es el paciente. Y entonces la familia entera tiene que ser acogida y tiene que ser protegida con una red y con una buena información. De pronto tú vas al médico y te explican tantos términos y es tan rápido que tú dices, a ver, con manzanas y con peritas, explíqueme qué está pasando, ¿no?
Claro.
Eso es lo que tratábamos de darles con información, con profesionales, que ellos tuvieran la oportunidad, hacemos muchas conferencias, que ellos tuvieran la oportunidad de hacer las preguntas. Y a través del tiempo, pues nos dimos cuenta que el paciente renal tiene que tener acompañamiento psicológico, sí o sí. Cuando están haciendo un protocolo de trasplante, sobre todo en el civil, pues tienen una valoración psicológica y psiquiátrica, pero es relativa, o sea, es una visita, claro. Dos visitas en las que llenan un formato, ¿no?, de que están aptos para hacer eso. Pero no, un paciente tiene que aprender a vivir con la enfermedad, tiene una condición diferente, tiene que entender que esa es su realidad, esa es su ahora, y luego cuando recibe el trasplante, se está recibiendo un regalo que tiene que aprender a cuidar. Entonces, es muy importante.
No es un trasplantado, quiero suponer, tiene que medicarse.
Tiene que medicarse.
Tiene que alimentarse distinto.
Después del trasplante, la alimentación ya es más abierta.
De acuerdo.
Sin embargo, tiene que tener hábitos saludables como todo mundo deberíamos tenerlos.
Claro.
Y deben aprender a vivir con esto, ¿no? Y tener ciertos cuidados de no comer en tal o cual lado, claro. Cubrirse, en fin, o sea, porque están inmunosuprimidos.
Muy bien. Benjamín, tengo entendido que en México existen una larga lista de pacientes en lista de espera por un órgano. La mayoría, tengo entendido que son riñones, precisamente.
Sí, ese es un punto que últimamente ha llamado la atención a todos los medios de comunicación, al gobierno, más se debe de aclarar, ¿no? Esos 16,000 que existen en el país, 5,500 son los que actualmente están en Jalisco. Ya no son 6,000, son 5,500.
De acuerdo.
Esos 5,500 en Jalisco, 1,000 son de Michoacán.
De acuerdo.
250 de Nayarit y 250 de Colima, entonces ya quedan 4,000.
De acuerdo.
Entonces, pero esos estados que ya tienen mucho tiempo, ya deben empezar a hacer sus propios trasplantes.
No lo hacen.
No lo estamos presionando, hacen muy pocos para la cantidad que tienen.
De acuerdo.
Y cuando uno ve 16,000 y dicen, hay 2,800 trasplantes, pues ya bajaron a 12,000, no. Esos 2,800... 2,000 son de vivo, esos no entran ni en la lista de espera. Y si entran en la lista de espera, nomás entran un día y el día siguiente desaparecen porque ya se trasplantaron, ¿de acuerdo? Y cuando vemos esos 4,400 en Jalisco, dice, oye, ¿por qué 4,400 en relación a todo lo que hay en el país? Existe una explicación. En todo el país, de la lista de espera, solo el 11% está en la lista de espera de los pacientes que están en diálisis en México. En nuestro país no. En nuestro estado no, perdón. En nuestro estado el 33% de los pacientes en diálisis están en lista de espera. Nosotros sí metemos nuestros enfermos a lista de espera para que tengan un día la esperanza de un trasplante. En otro lugar solo el 10%. Entonces el hecho de que tengamos más es por eso. El segundo es porque tenemos otros estados que nos rodean.
Claro.
El tercero, dicen donde existe buena fruta, pues todo el mundo quiere ir ahí, ¿no? Pues el centro médico del IMSS, y todo el estado de Jalisco y también los hospitales civiles y el hospital pediátrico del IMSS han hecho una relación desde el 95 en un acuerdo institucional de que todo mundo, pues, públicos y privados, hiciéramos trasplantes. Y desde el momento a la fecha se incrementaron muchísimo los trasplantes. En lugar de hacer 40, ahora se hacen 100 trasplantes, 200. hasta 300 trasplantes en el Centro Médico, que fue el primer lugar, Jalisco, durante 15 años, del 2000 a la fecha, el primer lugar por millón de habitantes en el mundo, no solamente del Estado ni de México, Latinoamérica, sino del mundo, Jalisco, durante 15 años, por este hecho de ser trasplantes y trasplantes. La lista de espera va a incrementarse.
Claro.
Porque hay más enfermos que dicen, oye, ¿sí me puedo trasplantar? Van a buscar dónde, los civiles, el ISSSTE, que ya empezó a hacer esos trasplantes.
Pero no hay entonces límite a que vengan de otras entidades a inscribirse.
No hay límite, porque aparte de esos, hay como unos 70, 80 que son de otros estados.
A ver, nada más para precisar, entonces, además de la Ciudad de México, quiero suponer, y Jalisco, ¿qué otras entidades practican este tipo de trasplantes?
Todos, excepto algunos, solamente como unos 8 estados casi no hacen trasplantes.
O sea, ¿capacidad existe?
Sí, capacidad, como los estados del sur, muy poca capacidad para hacerlo. Pero los de ahí, de la Ciudad de México, del Estado de México hacia arriba, prácticamente todos pueden hacer trasplantes.
Muy bien, Adriana, nos estás contando todo lo que tu papá te platicaba.
Sí, claro.
Ser trasplantado y todo. ¿Qué más te decía?
Bueno, ahorita que mencionaban este asunto del estilo de vida, yo creo que mi papá fue una persona súper disciplinada en el sentido de que para él eran muy importantes sus medicamentos. Él me contaba que mucha gente terminaba con un rechazo precisamente porque abandonaban los tratamientos, pues a veces mal aconsejados, mal informados, que mira, tómate este remedio milagro, o mira, tómate esta otra cosa. Y bueno, él en las visitas que hacía al centro médico y a donde lo invitaban para hablar de este tema, insistía mucho en esa parte, ¿no? Él era un fiel creyente de la ciencia médica y siempre le apostaba como a eso, ¿no? A decirle a otros enfermos que cuidaran mucho esta parte del tratamiento. Es cierto que tenía algunos cuidados, como ya lo comentaban ahora, pero me parece que también buscó siempre llevar una vida normal, de trabajo, también de mucho goce, ¿no? De salir de fiesta, ¿no? Si también se prestaba el caso. De hecho, los 4 de agosto él los festejaba en grandes con todo el equipo médico, con sus amigos, con su familia, organizaba unas grandes fiestas.
Era como su segunda fecha de nacimiento.
Sí, prácticamente, ¿no? Entonces, él, digamos que también decía, no hay que perder la alegría de la vida, no hay que sentirse enfermo, ¿no? Sino más bien entender que es pues, lo que toca vivir y hay que hacerlo de ese modo, ¿no? Y incluso les contaba también que mi papá, a los pocos años de haber sido trasplantado del riñón, lo atropelló un autobús y perdió una pierna, su pierna derecha. Pronto se adaptó con una prótesis y, bueno, iba, venía, trabajaba. Y a los muchos años, ya más bien cerca de su vejez, tuvo otro trasplante, pero en este caso de córnea, en el caso de un trasplante cadavérico que también le volaba la cabeza el que eso fuera posible. Y pues eso es lo que podría contar, ¿no? Como este balance claro, entre disciplina y alegría.
Muy bien. Eduardo, te quiero preguntar respecto a si existen todavía a la fecha, 2026, tabúes respecto a donar órganos.
Definitivamente, Carlos. Sobran, yo creo que si pusiéramos las cartas aquí, son bastantes mitos todavía, bastantes tabús. Y parte de ello es literalmente porque sigue siendo un tema que no se transmite o no se platica en familia. Sí, era como antes decir, no hables de sexualidad porque no, aquí esto no. No hables de donación porque estás invocando la muerte. Es uno de los mitos, ¿no? Dices, pues claro que no estás invocando nada, estás fomentando una cultura, estás formando valores de literalmente dejando a un lado lo egocéntrico y decir, pues el momento en que yo tenga que partir, que el único seguro que tengo de esta tierra, pues si algo de mí puede servir para alguien más, adelante. Es algo que se debe de platicar, es algo que se debe consensuar desde pequeños e inclusive con legisladores, con personas de educación pública, hemos dicho, ¿por qué no incluir este tema en los libros de texto gratuito? ¿Por qué no meter esa temática con toda la información veraz, eficaz, efectiva que pueda haber, sí, porque inclusive todos tienen miedo de poner cuando va a tramitar su licencia de conducir, claro. No digas que eres donante, porque te van a dejar morir ahí en el accidente.
¿Ese sería uno de los mitos?
Eso es uno de los mitos. Y todavía sigue circulando ahí. Y cuando uno va muy contento y dice, ah, ya cumplí la mayoría de edad, voy a tramitar mi licencia para ya conducir. Siempre te preguntan, yo soy testigo de ello, ¿eres donador de órganos? Y es tu decisión propia, personal. Puedes poner un sí o puedes poner un no. Pero a veces cuando dicen, no, si pones sí y te accidentas, los paramédicos que lleguen a atenderte te van a dejar morir para extraer los órganos. Falso completamente. La validez que tiene la licencia de conducir al decir sí o no soy donante es moral solamente. Siempre va a terminar dictaminando la voluntad de la familia al firmar consentimiento.
Es lo que te iba a preguntar, Eduardo. Tengo entendido que hubo reformas a la ley para permitir la voluntad expresa de una persona de donar órganos, sin necesidad del aval de la familia, ¿o sigue igual el asunto?
No, sigue igual en ese aspecto. Ahí la ley menciona como una donación tácita, así lo menciona, que es cuando no tienes oposición a la donación, no lo dejaste por escrito. Hay algunas reformas que están todavía ahí queriendo...
Siguen atoradas en el Congreso.
Siguen atoradas, llamémosle así. Sin embargo, yo en lo personal, yo no me atrevo a proceder a una procuración multiorgánica o de tejidos sin que la familia esté informada y esté de acuerdo. Porque ahí por un lado, es que la ley sí dice, ok, pero también hay leyes que me respaldan y mi decisión, ¿dónde está? O sea, son cuestiones y si uno se pone en el otro lado, como dicen los zapatos, en la empatía de la familia, a mí no me gustaría que de repente ya falleció, por así mencionar, a tu esposa, y como ella no manifestó oposición a la donación en vida, va directo a quirófano para extraer los órganos. Oiga, pero espéreme, ¿y mi decisión como esposo? O sea, la ley ahorita todavía dice, tienes que preguntarle al núcleo familiar.
De acuerdo.
Y si es de la otra forma, dices, ah, caray, no estamos de acuerdo ahí. O
sea, ahorita te voy a pedir, tengo que hacer una pausa, pero te voy a pedir que nos platiques una donación multiorgánica. ¿Cuántas personas podría beneficiar en el caso de un accidente, etcétera?
Claro.
Tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema.
Persisten mitos que pueden hacer la diferencia entre una donación y un órgano que nunca llega a un paciente. Entre ellos están el temor de que los médicos no hagan todo lo posible por salvar a una persona porque es donadora. El miedo a que exista tráfico de órganos o por situaciones religiosas. Los órganos que pueden trasplantarse incluyen riñones, hígado, corazón, pulmones, páncreas e intestino. Además de tejidos como córneas, piel, huesos, tendones, válvulas cardíacas, vasos sanguíneos y también existe el trasplante de células madre. Un donante vivo puede aportar un riñón y en determinadas circunstancias también puede donar una parte del hígado u otros tejidos. Mientras que la donación después de la muerte requiere confirmar legalmente el fallecimiento y activar una compleja cadena de procuración, conservación, compatibilidad y traslado.
Medio siglo de trasplantes en Jalisco, el tema que estamos tocando en esta ocasión aquí en Ruta 44. Rocío, en el caso de tu asociación, acompañan, quiero suponer yo, a pacientes que esperan un trasplante o que ya lo recibieron.
Sí, es correcto. Bueno, pues como te decía, 18 años, casi 18 años, pero cuando empezamos descubrimos que no sabíamos nada de asociaciones. Entonces tuvimos que aprender. Y la necesidad de las personas que se iban acercando con nosotros nos fue enseñando a hacer los programas adecuados a las necesidades. Tenemos 4 programas, un programa de prevención en el que incluso vamos a las escuelas y hablamos de campañas de donación con los niños de primaria, de primaria superior, de tercero, cuarto y quinto, sexto de primaria. Tenemos otro programa de acompañamiento que se llama Atención Integral, en donde están todos los pacientes que llegan incluso a veces en prediálisis o en diálisis, y los vamos acompañando. La idea de nuestra asociación es, aunque apoyamos diálisis peritoneal y hemodiálisis, pero la idea es que los pacientes lleguen al trasplante. Entonces, en ese acompañamiento, que empezamos a atenderlos con un psicólogo, con un acompañamiento psicológico, con acompañamiento nutricional, con tanatólogo, los llevamos al siguiente programa, que es Fomento al Trasplante. Y entonces aquí buscamos todos los patrocinios posibles para lograr que nuestros pacientes tengan todo lo necesario. Si están en lista de espera, que jamás puedan decir, yo no voy porque me hace falta material o no tengo medicamentos. El paciente que está con nosotros en este programa, en el momento que le llamen, tiene todo el apoyo de la asociación para que tenga todo lo necesario para que pueda realizarse su trasplante. Y el último programa que tenemos es reintegrarlos a la vida social y productiva. Uh-huh. Hace rato decía algo muy importante. Uh-huh. El paciente tiene que aprender que ya tiene una condición diferente y que eso es lo que te toca hoy, ¿no? Pero no por eso te vas a pasar llorando y metido en tu casa, porque si te trasplantaste fue justamente para volver a tener una vida social y una vida productiva. Entonces tienes que aprender a irte de fiesta y no tomarte a lo mejor una botella de tequila, ¿no? Uh-huh. Completa, pero a lo mejor puedes brindar con un traguito.
Claro. Rocío, para que la gente le quede claro también,
sí.
Entiendo que está el sector público y qué bueno, sí. Pero ¿qué tan costoso es un trasplante?
Bueno, dependiendo dónde se realice. Un trasplante privado pues está alrededor de 500 a más, dependiendo.
$500,000.
Sí, $500,000 como muy barato, $550, a mucho más, dependiendo del hospital.
¿Y estás refiriendo solamente a trasplantes renales?
Sí, yo estoy hablando de trasplante renal, que es en lo que realmente los pacientes sí. Que atendemos. En un momento pensábamos en hepáticos, el programa en el civil se cerró y definitivamente atendemos a renales. Ahora tenemos un niño que está como intentando ser trasplantado en el civil de hepático, pero ha estado muy malito. Entonces, es como el primer hepático que estamos apoyando.
Claro. Mm. Muy bien. Benjamín, aunque menciona Rocío el tema renal, pero ¿cuántos trasplantes se pueden realizar? ¿De qué tipo? ¿Y cuántos se han hecho en Jalisco? Me refiero, ¿de qué tipo se han hecho en Jalisco?
Pues principalmente es el riñón, ¿no?
Sí.
El riñón se hicieron el año pasado cerca de 570 trasplantes renales en Jalisco, de los cuales 120 fueron de cadáver.
Sí.
En 2010... más o menos era 90% de donador vivo y 10% de cadáver. Y ha pasado el tiempo y el año pasado, en el 2025, ya fue 25% de cadáver y 75% de vivo. Eso es un cambio drástico, porque en el 2024 eran 20%. Casi nadie puede aumentar 1%. Aquí se aumentó 5% del año pasado a la fecha. Y el trasplante hepático, la mayoría son de cadáver. Trasplante hepático ha aumentado en los últimos 2-3 años y cada vez existen más posibilidades de trasplante donador vivo. Y, por ejemplo, de los 7 trasplantes de donador vivo de hígado a nivel nacional, 5 se hicieron aquí en Guadalajara. Hicieron en el Hospital de Pediatría del Centro Médico. La doctora Nidia Montserrat es una experta en ese tipo de trasplantes. A nivel pulmonar, ya se hizo un nivel bipulmonar hace un año y poquito más, y este fue el primero en toda la historia. Y también 2 corazones se trasplantaron en el centro médico para niños. Entonces, se están haciendo más trasplantes más complejos, un segundo trasplante, un tercer trasplante, y muchos de esos segundo y tercer trasplantes porque es, hacen rechazo, y la primera causa de rechazo es no adherencia al tratamiento. Por eso recuerdo muy bien al señor José Pantoja, en paz descanse, decía él 2 cosas. Decía una tercera, pero la primera es, toma tus medicamentos y hazle caso a tu médico. Y ahora se sabe, y eso lo dijo hace 40 años. Y ahora ya se sabe que la primera causa de pérdida del injerto es no adherencia.
Así es.
Él era un profeta. Entonces, y la otra era su médico. Y tercero es que estimaba y mucho quería al IMSS. Lo escuché de su hija el otro día. Entonces, entonces, ¿a quién quieres? A la gente que está alrededor tuyo. Tú puedes donar, donas un órgano y vas a regalar futuro. Y los donadores vivos, que es nuestro más fuerte en el estado, es por eso hicimos esta guía, este guía, que se llama Guía del Donante Renal. Este Guía del Donante Renal es el primero en toda Latinoamérica, este libro. No existe otro. Habrá papelitos así, claro, folletos o boletines, pero ese es el primero. Lo hicieron personal ahí de una fundación que se llama Riñón Amigo, de la doctora Connie Concepción, que es la presidenta, y amigos ahí del Hospital Civil y otros amigos, psicólogos, nutriólogos y licenciados. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Que muchas veces gente dona y al día siguiente le quitan el trabajo. La gente dona y dice, ya no puedes trabajar. Y esa asociación o esta fundación tiene el objetivo que cuando alguien dona, se puede reintegrar a la vida, pero no solamente como usted dice social, sino que pueda trabajar, que se le respete como un ser humano y que se tenga todos los derechos.
Precisamente sobre eso quería abundar, Adriana, el mito que existe de que la vida cambia drásticamente para tanto el trasplantado como la persona que donó el órgano. ¿Cómo le cambió la vida a Marta, tu tía?
Francamente, yo nunca vi que ella se quejara o padeciera, digamos, por ese motivo. Sé que estuvo monitoreada permanentemente, eso sí lo sé, pero no, o sea, desconozco el que ella hubiese tenido algún, vamos a decirle así, achaque, ¿no? Claro. Relacionado con la donación del órgano. Y lo mismo mi papá, o sea, creo que pese a la inmunosupresión, creo que fue una persona bastante sana, ¿no? Claro, insisto, era alguien que se cuidaba, pero honestamente no veo que los cuidados que él llevara fueran distintos a los que de hecho tenemos que seguir, ¿no? No bebas demasiado, come sano, no te malpases, cosas francamente muy normales, ¿no? Entonces, de hecho, debo decir, mi papá fumó muchos años, eventualmente lo dejó, pero, en fin, yo fue un hombre que trabajó toda su vida, que tuvo familia, que, como les decía, procuraba salir, tener una vida social. En fin, es alguien que asumió muy bien que precisamente pues para eso había recibido el órgano, para vivir, para cuidar a otros y sobre todo para cuidar de sí mismo. Y creo que ese es como el gran mensaje de mi papá para los que lo conocemos, ¿no? Hay que vivir y vivir bien, ¿no?
Bueno, tan fue una fiesta su vida que me acuerdo, lo conocí en un bar.
Así es.
Él tenía un bar.
Sí.
Ahí por Avenida La Paz.
Sí,
y él lo atendía.
Sí, sí, sí. Era un gestor del entretenimiento, vamos a decir, ¿no?
Así es.
No, le encantaba. Él le encantaba socializar, le encantaba gozar de la vida. Yo lo decía el día del homenaje, ¿no? Su buen café, echarse su buen brandy. Comer rico, claro. Platicar. Claro, la vida no se acaba.
Me imagino que además de la córnea, si hubiera habido por ahí una pierna, también hubiera aceptado el trasplante de la pierna.
No, hombre, por supuesto, ¿no? Así es.
Muy bien. Eduardo, a ver, me ibas a platicar un trasplante multiorgánico. Uh-huh. Una persona que haya fallecido, ¿a cuántos podría beneficiar?
Sí, una donación multiorgánica, como se denomina o se conoce, son aquellos pacientes que tienen un diagnóstico ya certificado, concreto, decretado, de muerte encefálica. Aquí en México estamos todavía en ese aspecto, porque en otras partes del mundo se pueden hacer en asistolia, pero para no confundir aquí legal.
Pero a ver, ¿qué es eso?
Ok, la donación en asistolia, sí, para no salirme del tema, es cuando el corazón se detiene. El corazón deja de bombear.
De acuerdo.
Se tiene un tiempo para canalizar, etcétera, etcétera. Eso es en otros países. Ya está todo completamente regulado y eso, sí. Pero ahí vamos. Apuntamos hacia allá. Pero el aquí ahora en México es todo paciente que entra a un hospital certificado con licencia para procuración, porque no en cualquier hospital que fallecen se puede llevar a cabo una procuración. Eso es para darle conocimiento a la sociedad. Los hospitales civiles y muchos más aquí en Jalisco que ya cuentan con esa licencia, está la figura del coordinador hospitalario, sí, presente, ¿no? En ese aspecto ahí es cuando detectamos y nos avisan las áreas de urgencias, de terapia intensiva. ¿Sabes qué? Llegó un masculino de 20 años, secundario a un accidente en moto, con casco, tiene datos clínicos de muerte cerebral, muerte encefálica. Le vamos a hacer un estudio para confirmar, ¿sí?, corroborar que ya no tenga flujo cerebral, o sea, que ya no esté circulando sangre en el cerebro. Uh-huh. Ahí legalmente una persona se decreta como fallecida. Significa que el corazón sigue latiendo. Es algo que a veces la familia no lo comprende, no lo alcanza a asimilar, porque dices que yo veo que mi hijo... que
está respirando.
Está intubado, ciertamente, con su ojos cerrados, está ahí en ese aspecto, pero para ellos dice, pues el corazón sigue latiendo. Lo veo en el monitor, lo siento, lo agarro y lo siento calentito. ¿No va a abrir los ojos? Pues no, porque el cerebro ya está muerto.
Claro.
En ese aspecto, entonces... vamos a dar un acompañamiento a la familia. Se llama una fase de lo que es la entrevista familiar. Agarramos al núcleo familiar, ¿sí?, a los principales que están, y una vez que ya la familia ha asimilado, que no hay vuelta atrás, que no va a haber ninguna cirugía, medicamento que le pueda revertir la situación de su ser amado, planteamos la opción y el derecho a ejercer de la donación. Una donación multiorgánica, corazón, ambos pulmones, ambos riñones, hígado, páncreas, sí puede ayudar de 7 a 8 personas.
¿Córneas?
Las córneas son tejidos, ahí solamente mencioné los órganos sólidos que dan o pueden salvar la vida o en este caso una oportunidad de vida. Los tejidos como tal, que son ambas córneas, válvulas cardíacas, tejido musculoesquelético, piel, sí pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de más de 100 personas.
O 100 sea, personas.
En pocas palabras, una persona sin criterios de exclusión médico legales, donantes idóneos, nosotros lo llamamos, pueden ayudar y trascender en la vida de más de 150 personas.
150 personas, caray. O sea, bastante importante esto. Tengo que hacer otra pausa y regreso, por cierto, a las conclusiones del programa.
Impulsar la cultura de la donación significa hablar del tema antes de que ocurra una tragedia y no dejar la decisión exclusivamente para la familia en un momento de dolor. Jalisco dio un paso importante en 2023 al reformar su ley de salud. La legislación incorporó los conceptos de donación expresa y consentimiento tácito. La voluntad expresa de una persona mayor de edad para donar no puede ser revocada por terceros, mientras que el consentimiento tácito permite la donación cuando la persona fallecida no manifestó en vida una negativa expresa. La propia ley establece mecanismos para expresar también formalmente la negativa a donar.
Medio siglo de trasplantes en Jalisco es el tema que abordamos en Ruta 44, un tema realmente muy, muy interesante y valioso que vamos a seguirlo tocando en posteriores programas. Vamos a las conclusiones de este tema. Comienzo contigo, Rocío.
Muchas gracias. Bueno, pues el tema es muy lindo y conocer al señor Pantoja, que nos tocó, es hablar de éxito en una donación. Pero yo creo que eso es justamente lo que tenemos que decir. Los casos de éxito en las donaciones motivan a las personas a donar. Es importantísimo de verdad que todos platiquemos en familia y que hagamos conscientes de que si podemos ser donadores, se donan nuestros órganos. Es impresionante cómo una persona cambia de verdad, su cara cambia de inmediato después del trasplante. Es impresionante la luz, el brillo en sus ojos, la esperanza. O sea, están con la esperanza de llegar al día justo, ¿no? Hoy tuve un video muy bonito de la última persona que trasplantamos y en ese video dice: estoy muy contenta, lo logramos, señora Rocío. Vamos a cuidarnos ahora. Ya tengo ganas de ver a la gente que me quiere. Pero además se ve esa alegría. Entonces, yo quisiera dejar ese mensaje a todo el mundo, que realmente la donación está muy controlada, que la donación es regalar amor, es dar algo. El doctor Benjamín mencionaba, Dios nos regaló este cuerpo y simplemente lo que estamos haciendo al donar es regresándole a alguien ese regalo que Dios nos dio. Por otro lado, respecto al que decía, la señora que está conmigo como fundadora, de las fundadoras solamente quedamos ella y yo, ella fue donadora de su hija y está perfecta. O sea, mi marido incluso fue donador. Entonces, de verdad, es una vida normal. Si son donadores vivos, pueden vivir muy bien. Si son donadores cadavéricos, genial.
Muy bien. Benjamín, por favor.
Nomás voy a mencionar dos puntos. Uno es sobre los mitos. Dice, mi cuerpo se tiene que ir completo con adiós, ¿verdad? Dicen.
Ah, sí,
estamos religiosos. No se puede quedar nada. Pero les voy a decir nomás un punto. Cristo hizo el primer trasplante, ¿lo sabían? Jesucristo hizo el primer trasplante. Cuando a Malco le mochan la oreja, que era uno de los siervos de Caifás, y dice, agarra la oreja, le pone saliva, un poquito de tierrita, y se lo pega, y dicen, es que es un autotrasplante. No, él muestra que lo que tú ya no lo tienes, puede regresar. Y es un acto de amor. Entonces, para que todas las personas que son católicos, cristianos y todo eso, no tengan miedo. Si este amigo hizo el primer trasplante en vivo y fue el primero, y no fue genotrasplante, ¿no? Porque ya se están haciendo genotrasplantes de puerco y eso, y algunos con éxito regular, pero ya es un trasplante. Entonces, si aprendemos de él, ¿por qué no podemos convencer a las personas que quiten ese mito de encima, ¿no?
Claro.
Y el segundo, en cuanto lo escuché, lo de Tácito, se tiene que atenuar con mucho cuidado. En España hicieron eso. Tomaron unos órganos de una persona que había fallecido sin consultar a la familia y se vino bajo el trasplante. De picada, súper picada. Tú te vas un viernes, de gracias el lunes, y tu hijo no lo encuentras y ya está en el semáforo sin órganos. Oye, ¿qué pasó aquí? Aún cuando él lo decida, es como estoy a favor del doctor Eduardo y mucha gente, tiene que ver el contacto con la familia para que se den la donación. Cuando se dé el trasplante de asistolia, que esperemos que pronto sea, que el 70% de los países, como es principalmente la Gran Bretaña, hace el trasplante de asistolia, significa que si alguien en la calle de la ciudad de Guadalajara fallece por un accidente, tienes 30 minutos para llegar y poner las soluciones, pones un electro, ves que es el eje eléctrico plano, está muerto, le pones, llegas a un urgencias, lo empiezas a mantener con Lucas, que está comprimiendo el corazón para que esté profundizando. En ese tiempo llega la familia y dice, ¿sabes qué? Sí queremos donar. Entonces, ahí va a aumentar muchísimo los trasplantes.
Muy bien. Adriana, por favor.
Sí, yo lo que quisiera compartir es esta insistencia de mi papá por el tema de seguir con el tratamiento y hacerle caso al médico. Y quiero insistir con eso porque vivimos en un momento de mucha desinformación. Vivimos en un momento en donde creemos que estamos... o que tenemos acceso al conocimiento porque abrimos una página de internet o porque vemos algo en algún grupo de chat y creemos que ya de ese modo estamos informados y no es así. Y por ese motivo creo que mucha gente puede estar expuesta a información falsa respecto de lo que puede suceder o no, si te tomas tal o cual cosa. En fin, yo querría insistir en eso, ¿no? En la importancia de seguir indicaciones médicas y, por supuesto, insistir en la importancia de la donación. O sea, tanto en vida como cuando uno fallece, al final de cuentas, esta cosa maravillosa que ahora comentaban de que se le puede dar vida a tantísima gente. Bueno, yo lo viví en carne propia. Yo tuve un papá. Es más, yo estoy aquí gracias a que mi papá pues fue salvado por mi tía y por el equipo médico maravilloso que hizo eso posible. Y él tuvo muchos años de vida también. Yo tuve papá, mis hermanos tuvieron papá, y eso creo que es algo maravilloso.
Muy bien, Eduardo, tus conclusiones.
Sí, bueno, pues gracias simplemente, y lo más importante es, haciendo alusión a lo que mencionaba el doctor Benjamín, no hay mayor amor que el dar la vida por los demás. Sabemos que de una u otra manera vamos a partir de este mundo. Hay que pensar de qué forma queremos partir. Cuando tenemos la opción, si se nos brinda, obviamente platicarlo con familia, hay que platicarlo ahí de una manera consensuada y decir, ¿sabes qué? Yo lo he platicado con mi esposa, si en algún momento yo te me adelanto y tengo muerte cerebral o si ya está lo de la donación a Sistolia, vaya, que yo siga viviendo a través de otros, porque esa gente no sabemos la situación que está padeciendo. Nunca pensamos en la donación hasta que requerimos de ello. Uh-huh. Es la realidad, pero ahora vamos revirtiendo eso. Vamos dando amor, vamos dando vida a través de un acto tan generoso, tan loable, tan trascendental, que es dar vida después de la vida.
Y nos pasó a hablar un poco respecto a los pacientes en espera de un órgano, lo que viven ellos, lo que esperan, un riñón, etcétera. Y casos como los que mencionaba Benjamín, de donaciones incluso experimentales de animales, etcétera. Total, me parece que este tema hay que seguirlo abordando. Sí. Y me voy a permitir comprometerlos para que regresen. Uh-huh. Y hacemos otro programa y seguimos hablando del tema. ¿Les parece?
Con mucho gusto.
Claro que sí.
Muy bien. Por lo pronto, Eduardo, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Adriana, muchas gracias.
Gracias.
Benjamín, muchas gracias. Rocío, muchas gracias.
Muchas gracias.
Pero sobre todo gracias a usted. Hasta la próxima.